Bueno, estoy tan contento de pasar este tiempo con ustedes y lo que vamos a hacer en estas sesiones es mirar juntos el Evangelio de Juan. Yo tengo un gran amor por el Evangelio de Juan. He pasado 9 años de mi ministerio predicando a través del Evangelio de Juan y probablemente sea más de esto. De hecho, le puse por nombre a mi hijo menor Juan por el gran amor que tengo por este libro y especialmente lo que quiero que hagamos mientras vemos este libro del Evangelio de Juan es examinar las doctrinas de la gracia. No creo que haya otro libro en la Biblia que presenta la soberanía de Dios en la salvación más que el Evangelio de Juan. De verdad creo que el Evangelio de Juan es el Monte Everest de la teología, que en realidad va por encima de los demás libros de la Biblia y tiene una montañita gemela llamada el libro de Romanos. Y realmente voy a estar poniendo un libro sobre otro, pero yo pienso que el Evangelio de Juan tiene más que decir sobre el tema de las doctrinas de la gracia más que cualquier otro libro de la Biblia. Creo que el Antiguo Testamento es en realidad la falda de esta montaña como una subida gradual cuando habla del tema de la soberanía de Dios en la salvación del hombre. Y en los primeros 3 evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, todos hablan de las doctrinas de la gracia. Pero cuando venimos al Evangelio de Juan, es increíble las altas perspectivas que se nos dan de acuerdo a nuestra salvación. Y ahí es donde vamos a pasar nuestro tiempo juntos y vamos a pasar estas sesiones y vamos a estar acampando en el Evangelio de Juan y vamos a trazar los 5 puntos principales del calvinismo bíblico, de las doctrinas de la gracia. Ahora bien, ¿qué hace este estudio tan emocionante para mí y creo y espero que para usted también? Es que esta enseñanza de las doctrinas de la gracia vienen de los labios de nuestro mismo Señor. Jesús tenía más que decir sobre la soberanía de Dios en la salvación que cualquier otra persona en la Biblia. Y en realidad creo que los demás autores bíblicos están, yo pienso, apoyando la centralidad y supremacía de lo que Jesús está tratando de decir sobre este tema tan importante. Así que en esta primera sesión yo quisiera presentarles 3 preguntas y responderlas. Quiero hacerles primero la pregunta, ¿cuál es el enfoque único que el Evangelio de Juan nos da? ¿Y cuál es el estrés doble, como las 2 vías del ferrocarril que atraviesan el Evangelio de Juan? Y finalmente, ¿cuáles son las doctrinas mismas de la gracia? Primero, ¿cuál es el enfoque único del Evangelio de Juan? Todos los libros de la Biblia tienen la contribución única, que si este libro no estuviera en la Biblia, algo muy importante en el canon de las Escrituras estuviera faltando. Y Juan tiene la contribución única que ninguno de los otros evangelios tiene, y otros evangelios, otros libros de la Biblia no la tienen. Y es simplemente esto, este evangelio presenta la deidad y la supremacía de Jesucristo en una manera que nos quita el aliento. Mateo, Marcos y Lucas se concentran primordialmente en la humanidad de Cristo. Pero cuando venimos al Evangelio de Juan, el énfasis está más sobre su deidad. Ahora, los 3 evangelios sinópticos sí hablan de la deidad de Cristo, y el Evangelio de Juan presta atención a su humanidad. Pero mirándolo como un todo, este 4 evangelio presenta la deidad de Jesucristo. Por ejemplo, comparemos el principio de los 4 evangelios. Mateo comienza con la genealogía de Cristo, y ese es el énfasis en la humanidad de Cristo, y nos muestra que Él es el Mesías esperado por tanto tiempo. El Evangelio de Marcos comienza con Jesús ya maduro, comenzando su ministerio público, para presentarlo como el siervo. Y el Evangelio de Lucas empieza con el nacimiento de Juan el Bautista y el nacimiento de Jesucristo, y el énfasis ahí se pone sobre su humanidad. Pero cuando venimos al Evangelio de Juan, él realmente nos quita el aliento. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Empezamos en la eternidad pasada, y el énfasis sobre la suprema y plena deidad del Señor Jesucristo. Así que, por lo tanto, solo esperaríamos, mientras continuamos trazando nuestro camino a través del Evangelio, que haya un énfasis continuo sobre la deidad y la soberanía del Señor Jesucristo. Así que esta es la contribución única, y lo vemos en los siete yo soy. Yo soy el pan de la vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la resurrección y la vida, etcétera, etcétera. Cada una de estas declaraciones de yo soy en el Evangelio de Juan refleja Éxodo 3:14. Yo soy el que soy. Dios, quien es independiente, autónomo, soberano, inmutable, trascendente sobre el tiempo y la eternidad. Este es el enfoque en Cristo en el Evangelio de Juan. Ahora, habiendo dicho esto, quisiera hablar sobre el enfoque doble en el Evangelio. Hay dos vías de ferrocarril, si así quieren llamarle, que atraviesan este Evangelio, y son estas. Y quisiera llevarles versículo por versículo en esto. Son, una, la oferta gratuita del Evangelio, de una manera evangelística, que está contenida en este libro. Por ejemplo, cuando alguien está a punto de entregar su vida a Cristo y comienza a comprometerse seriamente pensando en su vida con Cristo, ¿hacia dónde lo dirigimos? Lo dirigimos al Evangelio de Juan, porque es tan evangelístico. De hecho, leemos en Juan 20, versículos 30 y 31, que el propósito del libro de Juan es para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, para que creyendo tengáis vida en su nombre. Es un libro evangelístico. Juan 1, versículo 12. Mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dice, aunque los brazos de Cristo están abiertos esperándonos mientras leemos el Evangelio de Juan, y aun cuantos más los reciban a él, y tan atrayente y convocador, él llama a los pecadores a que vengan a él y que crean y sean salvos. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Este texto favorito de creyentes muestra una invitación abierta del Evangelio para todas las personas en cualquier lugar, para que vengan y crean en Cristo. Juan 4, versículo 14, Jesús dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Esa frase, mas el que, es una frase tan amplia que va también con mas el que, escuche el Evangelio, está invitado a venir a los ríos de agua viva para beber y estar satisfecho y para ser salvo. Juan 5, versículo 24, es otro tope en una montaña que dice, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Oye la palabra y cree en el Señor Jesucristo y podrás tener vida eterna, pasando de la muerte hacia la vida. En Juan 6, el versículo 28 dice, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y en el versículo 29 Jesús dice, esta es la obra de Dios, diciendo, esto es lo que Dios requiere de ustedes, que creáis en el que Él ha enviado. Esta es la responsabilidad que se pone a los pies de cada hombre, de cada mujer, de cada niño, de cada niña en este planeta. Que ustedes crean en el Señor Jesucristo. Y esta es la responsabilidad humana que se le ha dado a todas las personas. Y Jesús dice en Juan 6, versículo 35, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. ¡Qué invitación! Y quiero decir que todos recibimos invitaciones por correo, inscríbanse en este club y venga a esta cena, o aparte de este club para cenar, venga a ser parte de esto. Usted y yo nunca hemos recibido una invitación que apenas se compare con esta invitación, que el gran Dios del cielo y de la tierra ha enviado a su Hijo como un salvador para pecadores, y con eso viene una invitación que va por lo alto y bajo para toda la tierra. para que vengan a este Cristo y crean en Él. Y Juan 6, versículo 37, Jesús dice, y al que viene a mí no le echo fuera. Nadie que venga al Señor Jesucristo y se arrepienta con fe, nunca será rechazado. Él dice en Juan 4:44, Él es el Salvador del mundo. Donde sea que alguien esté viviendo en la tierra y donde sea que oigan el Evangelio de Jesucristo, solo hay un Salvador para los pecadores. Es el Señor Jesús que ha venido a salvar y a buscar aquello que se había perdido. Juan 6:47, aquel que cree tiene vida eterna. Y el versículo 51, si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Esto no está siendo presentado como un club exclusivo para unos cuantos personas élites para que vengan a Cristo. Esta invitación es tan amplia y ancha como la misma tierra. Y es de esta manera que el Evangelio es presentado en el Evangelio de Juan. ¿Y qué me dicen de este? Juan 7:37. Si alguno tiene sed, escuchen al Señor ese día. Si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. Si alguien no puede imaginarse escuchar a Jesús haciendo esto, imagínense, venga a mí, desde su interior fluyen ríos de agua viva. ¿Qué oferta gratis del Evangelio viene de los labios del Salvador? Él no está diciendo esto en una forma secreta, en una esquina donde nadie lo podía escuchar. Él estaba parado ahí, en el centro de Jerusalén, en el mismo medio de la multitud de personas que estaban llegando ese día, y Él levantó su voz y llamó a todos, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y quizás algún otro versículo, Juan 10:9, Jesús dice, yo soy la puerta, el que entra por mí será salvo, el que por mí entrare será salvo. Han dicho que esto es mejor que encontrar tu propio nombre en la Biblia. Si tu nombre es Juan, y dice, si Juan cree en mí, él será salvo. Alguien podría decir, bueno, hay muchos Juan en este mundo. ¿Cómo yo sé que se refiere a mí? Porque hay otros llamados Juan. Y para que esto diga, el que cualquiera, es un gran consuelo para nuestros corazones oír esta bienvenida de los labios del Señor para venir y ser salvos. Esta es una vía de tren que está a través del Evangelio de Juan y viene de los labios de nuestro Señor mismo. Pero hay otra vía que va también a través del centro de Juan, y esta es la soberanía de Dios en la salvación. Ahora, entendemos que en la Biblia hay muchas verdades que parecen ser contradictorias. Por ejemplo, ¿es Dios uno o tres? Bueno, la respuesta es sí. Y usted puede decir, eso es imposible. ¿Cómo Dios puede ser uno y tres? Bueno, creemos en un Dios que existe en tres personas. ¿O quién escribió el libro de Romanos? ¿Lo escribió Pablo o lo escribió Dios? Bueno, la respuesta es sí. ¿O es Jesús completamente Dios? ¿O es completamente hombre? Ahora, tienen que responder sí o son un hereje identificado. Ambos son verdad y solo aceptamos la tensión que no puede entender eso en nuestras mentes. Y nunca podemos echar lo bueno tratando de eliminar lo malo. Y no podemos comernos la carne y escupir los huesos. Tenemos que poner nuestros brazos alrededor de toda la Biblia. Y es igual lo mismo cuando llegamos a este punto, que hay una responsabilidad humana y una soberanía divina. No estoy diciendo habilidad humana, estoy diciendo responsabilidad humana y soberanía divina. Estas son dos vías de las Escrituras, y como dice, ¿cómo reconcilio las dos? Yo no tengo que reconciliar a las dos. Realmente, ellas ambas son compatibles y están de acuerdo el uno con el otro. Así que quiero prestar atención a esta primera sección y un poco hacia donde nos dirigimos, que son algunos de los versículos que presentan la soberanía de Dios en el Evangelio de Juan. Bueno, en el prólogo, Juan 1:13 dice, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, no de la voluntad de carne ni de voluntad de varón, sino de Dios. Quien haya nacido nuevamente, ha nacido de Dios. Digo, ¿qué hicieron ustedes con relación a su nacimiento físico? Nada. Nosotros somos traídos a este mundo. Y es de la misma manera espiritualmente. Juan 3:3, versículos 3 y 8, Jesús dice, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y no hay nada que podamos hacer para nacer espiritualmente. Dios debe actuar a través de nuestras almas muertas. Jesús dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. O sea, no podemos ver el viento, no podemos controlar el viento, no podemos dirigirlo, y aún así el viento es una fuerza poderosa, ¿no es así? Así también es el Espíritu Santo de Dios, lo único que de manera exponente. Nosotros no podemos controlar su obra en el corazón de los hombres, ya que él trabaja de acuerdo a su propia soberanía. Jesús dijo en Juan 6:37, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Quien sea que vino a Cristo, ya Dios nos había elegido y nos había dado a Cristo para ser su regalo de amor. Y es esto que garantiza y asegura nuestra llegada a Cristo. Entiendan esto, Dios siempre está antes. Dios está antes en nuestra propia salvación. Y todo lo que el Padre me da, Jesús dice, vendrá a mí. En Juan 10, Jesús hablará mucho sobre las ovejas y cómo las ovejas oyen la voz del pastor. Una voz que las otras ovejas no oyen, aquella voz que las cabras no escuchan, pero esas ovejas que fueron elegidas por el Padre han sido dadas al Hijo. Estas son aquellas cuyos oídos están abiertos para reconocer la voz del pastor. Ese es mi pastor que me está llamando. Y empiezan a separarse de las otras ovejas y están atraídas a la voz del pastor. Y Jesús dice, por estas he entregado mi vida. Y él sigue hablando en Juan 10, y mis ovejas oyen mi voz y me siguen y tendrán vida eterna. Nunca perecerán y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las ha dado todas, nadie me las quitará de mi mano. Entonces él dice, mi Padre y yo somos uno. La seguridad eterna que tenemos en Cristo es que él dio su vida por las ovejas y que él llama a las ovejas a sí mismo. Y él sostiene las ovejas y el Padre también sostiene las ovejas. La soberanía de Dios en la salvación. En Juan 11, versículo 26 dice, todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Primero vivimos, luego creemos. Debemos ser hechos vivos para que podamos creer en nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver estos versículos luego. Un versículo más, Juan 15, 16. Jesús no pudo haber sido más claro. Dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. El río Mississippi va de norte hasta el sur, no de sur al norte, y la salvación está siendo empezada por una gracia soberana de Dios. Dios es el gran iniciador. Dios fue quien nos eligió. Cristo es el que ha elegido a sus ovejas, no nosotros hacia Él. O nosotros hemos elegido creer en Cristo, pero solo porque Él ya nos había elegido y nos trajo hacia donde Él. Hay una pregunta que yo quisiera mencionar rápidamente antes de que terminemos esta primera sesión. Es, ¿cuáles son las doctrinas de la gracia? Y eso es lo que cubriremos. lo que cubriremos el resto de nuestro tiempo juntos, pero hay 5 doctrinas de la gracia que ponen al frente la gloria de su gracia salvadora. Y estas son la depravación total, la elección soberana, la expiación limitada, el llamamiento irresistible y la gracia preservadora. Todas estas 5 son claramente y creo irrefutablemente enseñadas en el Evangelio de Juan, y ahí es hacia donde vamos. Ahora, desde el inicio, déjenme decirles, todas estas 5 permanecen juntas. James Montgomery Boyce dice, bueno, las doctrinas de la gracia están paradas juntas o caen juntas. En otras palabras, no es como si yo voy a una cafetería o a un buffet y comienzo a elegir 2 de 5 o 3 de 5 que me gustaría creer. En realidad es todo o nada, porque lógicamente y teológicamente están interrelacionadas. B.B. Warfield, que fue un gran teólogo en el siglo XIX, él escribió que estas 5 doctrinas de la gracia, cito, están formadas en unidad orgánica, un solo cuerpo de verdad, completo en su enfoque de la impotencia del hombre y de la soberanía de Dios en la gracia. Esto es lo que hacen estas doctrinas, elevan a Dios y humillan al hombre. Ellas ponen a Dios sobre su trono soberano y ponen al hombre en el lugar correcto, muerto por sus transgresiones y pecados. Y al hacer esto, él hace, o en verdad expande, el precipicio entre Dios y el hombre. Ese es el precipicio de su gracia. Y cuando bajamos nuestro entendimiento de la soberanía de Dios y elevamos la habilidad del hombre, minimizamos la gracia que fue necesaria para expandir esa brecha. Pero cuando ponemos a Dios en su grandioso lugar, alto y elevado en los cielos, soberano en la dispensación de su gracia, y cuando tenemos al hombre en su lugar correcto, como es presentado en el Evangelio de Juan, muerto en sus transgresiones y pecados, atado a su pecado, ciego por su pecado, muerto en su pecado, entonces hablamos sobre la sublime gracia. Ahora hablamos sobre la asombrosa, desconcertante gracia, algo inconcebible que nos deja la boca abierta, que Dios tuviera tal gracia por los pecadores como tú y como yo. Así que esto es lo que tenemos en el Evangelio de Juan, y este va a ser nuestro enfoque en las sesiones juntos.